Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. El arroz es otro de los productos básicos difícil de encontrar por estos días en Santiago de Cuba. Así lo afirmó a Radio Martí la activista Miraida Martín.
Bueno, difícil, es dificilísimo lo que estamos pasando aquí con el arroz. Cuando aparece algún poquito en algún mercado por ahí, las colas son inmensas. La mayoría de las personas no alcanzan a adquirir el producto. Y carísimo también. Lo hemos encontrado en el doble de lo que costaba antes el arroz cuando lo encontramos por ahí en el mercado negro. Ahora hasta 10 pesos está costando. 5 libras por persona. Depende de la cantidad que se haya depositado en la bodega. De 200 o 300 personas que se encuentren en ese momento haciendo la cola, si acaso alcanzan 15 o 20 personas nada más, y la mayoría entonces salen protestando porque no alcanzaron el producto y esas cosas. Desde el mes pasado, y otro producto, pero bueno, mayormente el arroz, ¿no? La mayoría de las familias hoy en día, si tienen un poquito de arroz para cocinar, que todo el mundo sabe que es la comida básica del cubano, es mucho, si acaso dos o tres. Se encuentra muy poquito, a 10 pesos la libra. Eso es con algunos particulares, sí, en algunas zonas aisladas. La situación es súper crítica. El cubano está acostumbrado a ver en su plato diario el arroz, y si no lo encuentra, no aparece, imagínese qué va a llevar a la mesa.
Beatriz Batista, la protectora de los animales que consiguió el permiso de la Asamblea Municipal de Plaza de la Revolución para celebrar una marcha contra el maltrato animal en abril pasado, denunció este martes en su cuenta de Facebook que el programa Tiempo Feu de Radio Progreso le prohibió referirse a esa peregrinación. Batista aseguró además que durante el ensayo de la entrevista, cuyas preguntas le habían mandado previamente, debía valorar el trabajo de Antiplan, PAC y SEDA, tres grupos de defensa de los animales, los dos primeros oficialistas. A responder que no conocía el trabajo de Antiplan ni de PAC, la pregunta fue cancelada y no se le permitió hablar de SEDA, que es un grupo independiente. Otra información nos dice que por el momento las conversaciones en Noruega para buscar una solución a la crisis política de Venezuela ha terminado sin acuerdos. Las partes involucradas han hecho declaraciones y nuestro colega Amado Gil las tiene.
Aunque se conocen pocos detalles, la realidad es que las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y el presidente encargado Juan Guaidó, con la mediación del gobierno de Noruega, no llegaron a ningún acuerdo. Según un comunicado oficial de Guaidó, bajo el membrete del despacho de la presidencia, el encuentro finalizó sin acuerdo. En el mismo se le agradece a Noruega su voluntad de contribuir con una solución al caos que sufre Venezuela y se enfatiza que la única solución aceptable es cese de la usurpación de Nicolás Maduro, gobierno de transición y elecciones libres. Por su parte, Nicolás Maduro dijo en televisión que seguirán insistiendo en el diálogo.
El único camino es el diálogo. Costó mucho llegar a Noruega. Varios meses de conversaciones secretas hubo, prudentes, y deben seguir así, prudentes. Varios meses. Hasta que llegamos a Noruega hace 10 días.
Por su parte, el gobierno de Noruega dijo a través de un comunicado que hubo disposición para buscar una solución a la crisis política luego de una segunda ronda de conversaciones e invitó a ambas partes a mostrar discreción en los comentarios públicos para no afectar el proceso de acercamiento. Juan Guaidó, en el comunicado emitido, se mostró dispuesto a continuar junto a Noruega en la búsqueda de una solución a la crisis venezolana, al igual que lo hace con el Grupo de Lima y con el Grupo de contacto. En el mismo comunicado, Guaidó hace un llamado a las Fuerzas Armadas de su país para restituir el orden constitucional y otro de unidad a la comunidad internacional. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a Ventana a Miami. ¿Sabían ustedes que cada día 619 personas se mudan definitivamente al estado de la Florida. Llegan de otras partes de los Estados Unidos, llegan del extranjero, muchos llegan de Cuba. La Florida es el estado que más cubanos recibe de todos los Estados Unidos de América. La Florida es el cuarto estado de la Unión Americana, pero va a ser el tercero debido a población y a empuje económico. Y hoy tenemos con nosotros a un cubanito, un joven cubano americano que ha sido representante estatal y es senador estatal. En el estado de la Florida hay una legislatura estatal que es la que gobierna todo el estado, este enorme de la Florida, con el gobernador. Está con nosotros René García. Y con él vamos a aprovechar su presencia aquí, no tiene mucho tiempo, pero para que nos hable de cómo es que funciona el estado de la Florida. Bienvenido, senador.
Tomás, de verdad, gracias por tenerme aquí y me encanta hablar de este tema del estado porque muchas personas no entienden de cómo trabaja los Estados Unidos. En los Estados Unidos tienes el gobierno federal y después tienes el gobierno estatal o el gobierno provincial, ¿no? Que son una colección de 50 diferentes gobiernos abajo de la Constitución de los Estados Unidos. Y esos gobiernos tienen la potestad de dirigir y administrarse de la manera que quieran mientras que sea en el estado de ellos. Y por eso es interesante porque las personas no reconocen esto, que cuando se fundó este país es una república, no es un país entero, son una colección de 50 diferentes países abajo de Washington, más o menos. Y por eso todos los estados tienen su propio gobernador y su propia legislatura. Y más o menos creo casi todos los estados, menos uno o dos, tienen una legislatura que es de dos cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes, igual que lo es en Washington. Hay dos estados, uno por cierto que yo sé que tienen una cámara solamente, que es una cámara de representantes y senadores en el mismo lugar haciendo las leyes. Pero aquí en la Florida tenemos un gobernador, que en este momento es Rick Scott. Tenemos una legislatura de 160 miembros, que en la Cámara de Representantes es 120 representantes estatales y en el Senado son 40 senadores. Y la razón que se hace de esa manera es que la Cámara de Representantes siempre es una cámara que dicen que cuando se fundó este país que es más allegada al pueblo, tiene que ir a la reelección cada dos años y el pensamiento es que le responden más al pueblo. Ahora el Senado es un poco más separado porque las elecciones de ellos son una vez cada cuatro años. Quiere decir que el Senado no tiene que responder a todas las inquietudes inmediatamente del mismo pueblo porque tiene las elecciones un poco más de distancia. Entonces, pueden ver las cosas un poquito más objetivo y más moderado. En cuanto a la Cámara de Representantes, siempre, no importa de qué partido esté controlando la Cámara, siempre va a ser un poco más idealística, ¿sabes? Va a tener más, más política involucrado en las decisiones que hay porque los distritos son un poco más pequeños.
Pero desde luego, todos y cada uno de los ciudadanos, si lo ven a usted, si lo visitan a usted, si se comunican con usted, a usted le dan las quejas y a usted le hacen las peticiones.
No, le hacen las peticiones y las quejas.
Es decir, están siempre en el punto de mira del pueblo.
No, claro, y la razón que dije lo que te dije anteriormente es para que las personas entiendan que los cuatro años de una elección a otra para el Senado le da un poco más de flexibilidad en las pólizas y en la manera de votar, pero eso no limita el contacto que tiene uno con el pueblo. La oficina mía siempre ha sido una oficina que siempre ha tenido las puertas abiertas para resolver las inquietudes de las personas que tengan cualquier problema con su gobierno, sea el gobierno local, que es el gobierno de los condados y municipios, gobierno estatal, que es el gobierno provincial de aquí, y el gobierno federal. Somos el gobierno que está en el medio del gobierno federal y entre el gobierno local. Y siempre tenemos las conexiones y las relaciones en que podemos resolver los problemas de las personas.
¿Qué hace el gobierno estatal? ¿Cuáles son los servicios que el gobierno estatal le da a los ciudadanos? Después hablamos de las leyes, pero los servicios que le da.
Mira, eso es increíble. Me encanta hablar de esto porque muchos norteamericanos no entienden tan bien cómo el gobierno de nosotros funciona el 100%, porque todo el mundo piensa que todo sale de Washington. y no, Washington no es lo que administra las vidas de nosotros diarias.
¿Son ustedes?
Sí, es el gobierno estatal.
Estatal, claro.
Y el gobierno estatal, todas las funciones que no tiene el gobierno federal, se las dejan a los gobiernos estatales. Especialmente una de las cosas, una de las funciones más grandes que tenemos en el estado es la función de educar a nuestros ciudadanos. La educación es la parte más grande del presupuesto estatal, que gastamos el dinero para asegurar que se administren las juntas escolares. Dinero que nosotros recaudamos a través de la colección de impuestos, ese dinero después lo regresamos a las juntas escolares, que aquí en el estado de Florida son 67 juntas escolares, y ellos son los que administran este dinero para educar a las futuras generaciones de nosotros.
Porque la constitución del estado de la Florida, o sea, la ley de la tierra, una ley de la cual nadie se puede desviar, dice que la educación es gratis e universal para todos los floridanos.
Sí, y eso es bien importante.
Porque... Te digo esto porque en Cuba siempre están diciendo que la educación es gratis, pero mandan a los niños a trabajar al campo.
No,
aquí
no.
Es gratis de verdad.
Aquí de verdad que sí, no importa del estatus inmigratorio que tenga uno, de dónde es, el gobierno aquí le dice que te vamos, que quiera ir a la escuela, puede ir a la escuela de lo que dice aquí, kindergarten o de primer grado o de pre-kindergarten o pre-primer grado hasta el 12 grado. Y eso se lo da completamente gratis y a través de los impuestos que se recolecta. Inclusive, hay parte de la Constitución que dice que los niños tienen que ir a la escuela hasta octavo o noveno grado, que no pueden dejar de ir a la escuela y le pueden poner una multa a los padres.
Claro.
Si no, forzan a los hijos a ir a la escuela. Y lo hacen para que los muchachos tengan una educación, ¿no? Para que no usen la excusa que tenemos que trabajar, que tenemos que llevar a los muchachos. Aquí hay muchos campos también en el estado de Florida. Las personas se dan cuenta que es un estado bien agricultura, de mucha agricultura. Y la razón que se hace eso es para asegurar que esos niños también tengan una posibilidad de tener una educación
normal. ¿Hay universidades estatales también?
No, tenemos universidades estatales también, que tenemos las más grandes ahora son FSU, que está en Tallahassee, University of Florida, FIU, que lo tenemos aquí, bien orgulloso nosotros, FAMU, que es otra en Tallahassee. Tenemos varias escuelas universitarias estatales.
Que el gobierno le da dinero.
El gobierno le da dinero, los estudiantes tienen que pagar, ahí sí tienen que pagar un poco, pero el gobierno le da suficientes subsidios para que esos estudiantes no sea tan difícil para que puedan estudiar. Y eso lo hacen de una manera para asegurar que todos los que vaya a la universidad a estudiar estén serios de sus estudios, que estén comprometidos a los estudios de ellos. Por eso algunas veces se oye, hay muchos debates de si se debe pagar para la universidad o no aquí en los Estados Unidos, pero la razón que se hace eso es para asegurar que todo el mundo
que haya compromiso
de ellos mismos para seguir estudiando y avanzar una carrera.
El estado también mantiene el college, o sea, el nivel inferior a universidad más grande de los Estados Unidos, que es el Miami-Dade College.
Sí, el Miami-Dade College, estamos bien orgullosos del college que está aquí, la universidad que está aquí, el pre-universitario, lo que se le dice, está aquí en Miami-Dade County, y ahí es donde yo empecé la carrera política mía, ¿no? O la carrera colegial. Empecé cuando me gradué del high school aquí, lo que es la secundaria. Fui a Miami-Dade College, ahí es donde empecé, pero es el college más grande de los Estados Unidos y que gradúa un porcentaje más grande de cualquier otra universidad de latinos aquí en los Estados Unidos. Estamos bien orgullosos del trabajo que Eduardo Padrón y el college ha hecho aquí en nuestro estado.
Además de la educación, el estado tiene una responsabilidad extraordinaria con el transporte, la infraestructura, las carreteras. Hay un departamento de transporte del estado de la Florida que es el dueño de las carreteras, que los puentes, etcétera. Eso es la responsabilidad de ustedes.
Sí. Mira, y ahí empieza lo que podemos hacer con la recolección de impuestos. La manera que el Estado trabaja funciona es con la recolección de impuestos. Y los impuestos aquí, que hay diferentes, varios impuestos, pero el impuesto más grande que nosotros usamos es el sales tax, el impuesto sobre las ventas.
A las ventas.
Las ventas. Eso lo usamos para recolectar y administrar las funciones del gobierno. Los diferentes estados de la República tienen diferentes funciones de recolectar dinero. Muchos de ellos lo usan a través del impuesto sobre el ingreso anual de esa persona, de lo que trabaja, del dinero que está ganando esa persona, eso es lo que usa. En el estado de Florida no usamos esa función, solamente sobre el impuesto sobre la venta. Y entonces el presupuesto de nosotros ahora en el estado de Florida, como estaba cuando abriste el programa, dijiste que era el cuarto más grande o de más importancia, el presupuesto de nosotros son $80 mil millones. Que ya ese presupuesto es más grande de muchos países.
De América Latina, de Europa.
Y de algunos
son
en Europa.
$80 mil millones.
En dólares que recolectan anuales. Y con ese dinero es lo que tenemos que usar para las funciones estatales. Te digo, la educación es una, la salud pública es otra.
Bueno, de eso yo te quería hablar.
El transporte, ahora te voy con el transporte.
Pero el transporte, porque, es decir, en Cuba el transporte público prácticamente es no existente. La gente pues tiene que buscarse cómo transportarse. Pero la infraestructura de las carreteras, senador, es horrible. Entonces, aquí los contribuyentes, los residentes, demandan que las carreteras estén amplias, arregladas y que sean viables.
No, y eso ya, y la otra parte es el transporte.
¿Y el transporte?
Eso toma bastante dinero de nuestro presupuesto.
Tocaste la medicina, la salud. Bueno, la salud es lo fundamental, claro, para los seres humanos. El estado de la Florida tiene una serie de mecanismos, de programas, de ayuda, pero definitivamente el estado de la Florida tiene una gran responsabilidad con el tema de la salud.
No, igual que lo tienen todos los otros estados tienen, esa es una de las funciones más grandes. Cuando uno mira el presupuesto estatal combinado con el dinero que viene del gobierno federal para proveer estos servicios de la salud, uno se da cuenta que se gasta mucho más dinero en la salud que en cualquier otro nivel de nuestro presupuesto. Pero esos son con dineros conjunto con el gobierno federal. Ahora, el Estado a las personas pobres o las personas que no tienen un ingreso suficiente, el Estado sí le provee servicios de salud, que es a través del programa de Medicaid. Uh-huh. El Medicaid es un programa estatal combinado con el gobierno federal para ayudar a esas personas de bajos recursos para que tengan acceso a la medicina. Y también hay un sinnúmero de diferentes programas aquí en el Estado de Florida de clínicas gratuitas, hospitales no lucrativo, que quiere decir que no son hospitales que están para la función del pueblo y no para ganar un dinero. Y hay diferentes accesos, puntos de acceso donde uno puede adquirir la salud. Y la salud pública del estado de la Florida es algo bien importante, que también tenemos un departamento de salud pública que es administrado por los diferentes gobiernos locales, y ahí se asegura que el sistema de salud pública se esté administrando correctamente.
Por ejemplo, vacuna para los niños. Uh-huh. Eso lo suministra el estado a través del Departamento de Salud del estado de la Florida.
Las vacunas, todo ese tipo de vacunas son programas estatales, son las leyes que uno pasa, las funciones que nosotros hacemos en la legislatura, a través de esas funciones y esas leyes que se pasan, son los mandatos que se le ponen a los gobiernos locales y o al condado para asegurar que sigan las leyes nosotros. Y las vacunas es algo bien importante. Aquí en los Estados Unidos ahora hay un debate si se debe vacunar o no se debe vacunar los niños, pero yo por uno pienso que los niños todos deben estar vacunados para asegurar que no se vaya a transmitir ninguna enfermedad, o también para asegurar que ellos no reciban o que se enfermen a través de otro muchacho que no esté vacunado. Pero aquí en esta la Florida ese debate no ha llegado, porque aquí todo el mundo por lo general piensan que es importante de vacunar a los niños en la fecha que es necesario.
El estado de la Florida tiene un departamento de niños y familia. ¿Qué hace ese departamento?
El departamento de niños y familia es un departamento que es está debajo del gobernador. El gobernador del estado de Florida administra esos diferentes departamentos. El departamento de niños y familia, te voy a decir los cinco más importantes ahora, el departamento de niños y familia, el departamento de salud pública, el departamento de transporte, el departamento de educación y el departamento de elecciones. Son los más grandes ahora. Pero el departamento de niños y familia es el departamento que a través de las leyes que pasa la legislatura, ellos están responsables de la seguridad, del bienestar y de la salud de los niños y de las personas mayores de nuestro estado.
¿Y cuesta mucho dinero?
No, cuesta bastante dinero, pero lo importante es que ese departamento, por eso aquí en la Florida no se ven muchos huérfanos, niños huérfanos o orphanages, pero no se ven porque a través de los programas estatales, departamento de niños y familia, cuando un niño, los padres no tienen, ese niño no tenga una familia, no tiene padres, lo ponen con una familia para que lo puedan cuidar y tratar de adoptar para asegurar que nosotros no tengamos ningún sistema donde estén todos estos niños encerrados. Y le dan educación, le dan acceso a la salud, a la mejor salud, y le dan una familia.
El estado de la Florida tiene un secretario de Agricultura que el pueblo lo elige. Y hay un departamento enorme de Agricultura. Como tú señalaste, la Florida es un estado agrícola. Es famoso por sus naranjas, por sus toronjas. Claro, llegaron los cubanos y hay malanga y
hay de todo, qué bueno,
y
¿verdad?
Plátano verde, etcétera. Pero el Departamento de Agricultura, senador, hasta es el que tiene la responsabilidad de inspeccionar las estaciones donde venden gasolina. ¿Qué tiene que ver?
Yo no sé lo que tiene que ver, por eso cuando establecieron el Departamento de Agricultura, trajeron ese departamento de inspección de las gasolineras abajo de ese departamento. Y yo creo, honestamente, la razón que eso lo hacen, porque como ya el Departamento de Agricultura está inspeccionando, tiene todos los inspectores que van a través del estado entero a inspeccionar la agricultura de nuestro estado, creo que era más fácil de ellos también inspeccionar las gasolineras que están a través de todo el estado. Y eso es la razón que hay que inspeccionar las gasolineras, porque es un combustible, ¿no? Y eso es parte de la salud pública también, que claro, todo el mundo pensaba que podía estar en el Departamento de Salud, pero el Departamento de Salud no tiene la cantidad de inspectores que tiene el Departamento de Agricultura. Y por eso te digo, muchas personas me preguntan, pero ¿por qué cae eso así? Pero yo creo que es por el nivel de inspectores que tiene el Departamento de Agricultura.
El Estado tiene prisiones también.
Sí, es una de las funciones más grandes del Estado, porque las prisiones son estatales por la mayoría. Sí hay prisiones federales, pero eso son cuando son delitos
federales
contra el gobierno federal. Cuando por muchos de los delitos que existen,
asesinato, robo, etcétera, van para las cárceles estatales.
Van para las cárceles estatales. Y mira, y eso es a donde todos los estados tienen diferentes reglas sobre lo que son lo que van a ser las penalidades por estos delitos que se cometen. El estado de Florida ahora tiene, bueno, no sé cuántas cárceles tiene bastante cárcel, pero ahora el debate que hay en los Estados Unidos ahora, no solamente aquí en la Florida, es de las reformas de las penas criminales que se está hablando ahora, porque hay una función, una mentalidad que se están encarcelando muchas personas aquí en la Florida, y estamos buscando la manera de ver si podemos establecer más programas de rehabilitación en vez de ponerlos en las cárceles para ayudar a estas personas, porque todo el mundo reconoce que todo el mundo no tiene empieza con el mismo nivel de educación o el mismo nivel de familiar, y lo que estamos buscando la manera es que de reincorporar a estas personas que cometen delitos en la sociedad.
A ver, ¿cuándo se reúnen ustedes? Ustedes todo el año tienen reuniones de comités, etcétera, pero la legislatura tiene una ventana de 45 días más o menos. Para hacer todas las leyes y aprobar el presupuesto. ¿Cómo el senador René García hace una ley?
Esa es la pregunta que yo ni sé contestarla todavía, después de 20 años. Cada ley es un poquito diferente, Tomás. La sesión legislativa sí son 60 días, y ante esos 60 días los comités se están reuniendo. La manera que uno se hace una ley en el estado de Florida, igual que en muchos estados, empieza la ley empieza como una idea de una persona, de un residente, o una idea mía propia. Entonces uno presenta esa ley a la Cámara, el Senado, la Cámara de Representantes, y entonces el que preside sobre esa, lo voy a hacer un poco complicado aquí, pero lo estoy tratando de hacerlo más fácil, el presidente del Senado o el presidente de la Cámara, uno de los dos, tienen que darle esa ley tiene que subadministrarla a través de los comités que existen. Hay diferentes comités políticos.
Para que vayan pasando filtros.
Sí, tienen que pasar los filtros de todos los comités. Por eso en este país es difícil pasar una ley, porque tiene que pasar cuatro o cinco diferentes filtros de comité que están llenos de diferentes políticos con diferentes ideas, y siempre van tratando de amendar las leyes cuando van pasando durante el sistema de comité.
Es malo, pero es bueno, senador, porque le da la garantía de que ahora dicen, bueno, un senador quiere decir que no se puede salir de noche. Eso no camina, porque no lo puede determinar una sola persona.
Y esos son los balances que existen aquí en los Estados Unidos. Cuando el país fue fundado, los fundadores de este país, los padres de este país, estaban bien de acuerdo en lo que estaban seguros y bien de acuerdo en lo que estaban haciendo, que no querían darle el poder y la potestad a una sola persona. Tenía que ser un gobierno representativo, gobierno representativo de su propia gente. Y por eso nosotros vemos que los oficiales electos aquí tienen que ir a la reelección y tienen que responderle al pueblo.
Qué distinto a Cuba.
No, bien diferente. Aquí siempre todo el mundo tiene acceso a sus gobernantes. Mira, le voy a decir, aquí no, todo el mundo no son los mejores, ¿verdad? Pero hay un balance, un equilibrio en los Estados Unidos, cuando siempre pasa algo, hay un oficial electo que se está descarriando, el sistema lo busca. Y no pueden seguir cometiendo estas barbaridades, lo que se dice, pero por lo general, los oficiales electos aquí de nuestro país, hay muchos balances, muchos, lo dice el sistema de chequeo y balance, que no una persona puede hacer lo que quiera. Y por eso el gobierno durante 200 y pico años ha funcionado como la democracia más importante del mundo, y es por eso mismo, porque es un lugar bien justo, tienes el sistema, tienes lo que es la política, lo que es la legislatura, tienes el ejecutivo, que son los gobernadores y el presidente, y tienes la rama judicial, que es donde están los jueces, y todos son, no hay una rama que es más importante que la otra.
Todos son iguales.
Todos son iguales, tienen los mismos derechos.
Para que una ley pase, tiene que, si usted la presenta como senador en el Senado, pero tiene que aprobarla a la Cámara también.
Y por eso te digo que es un poco, es bien difícil de pasar una ley en los Estados Unidos y en los diferentes estados, porque como tenemos dos cámaras, tienes la Cámara de Representantes y tienes el Senado. Para que una propuesta se convierta en ley, tiene que pasar idénticamente de la Cámara y del Senado.
Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias al senador estatal René García. Nos encontramos en otra Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.